Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Se va Asensio, entra Vinicius, tercer cambio en el Real Madrid, apura ya las sustituciones Solari, quedan 17 más la prolongación.
A ver, Vinicius,
Pitos Asensio. La primera gran ovación que se escucha en el Bernabéu esta tarde es para Vinicius. Pero porque la gente se aferra a una ilusión, si es que es así, pues si este chaval es la ilusión del madridismo. Y como, escucha, Poli, como monte un escándalo en el Bernabéu, no lo sacan del equipo, ¿eh?
Lo intenta Vinicius, se mete dentro del área, ¡chuta!
¡Ole!
¡Fortuna del mundo! Porque lo que era un centro, un remate regular.
No. Se más recorta, cae.
Penalti.
¡Gol! 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 ¡Panenka! ¡Gol! ¡Del Madrid! ¡El 4! ¡El capitán marca el Madrid! ¡Que se pone a 4 del Barça! ¡Real Madrid 2! ¡Valladolid 0!
Pedro Martín, ¿quién ha marcado el primer gol del Real Madrid al Valladolid? ¿Quién? Dilo.
¿Y con Olivas en propia puerta?
Olivas en propia puerta, pero ha dicho Gil Manzano que Vinicius.
Ya.
Pero es Olivas.
Ya, pero ya he comentado muchas veces que yo en las astas me espero cualquier cosa.
Olivas, sí. La verdad es que el tiro, seamos sinceros, yo creo que iba como mucho a la línea de fondo, ¿eh? Como mucho al córner, no iba a otro lado.
Bueno. Llevaba un efecto diabólico.
Puede ser, nunca se sabe, es indemostrable.
Buscando
tienes
la espalda,
razón.
¿Verdad?
Tiene razón. La bomba inteligente de Roberto Carlos, ¿no? Mejorada, por supuesto. Bueno, está Guas. Saluda a Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Para ti, ¿dónde iba el tiro de Vinicius? ¿A dónde iba?
Al córner.
Al córner, vale. Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Dónde iba ese tiro de
Vinicius? Es gol de Vinicius, ya gol está. De lo que vale es el acta y lo que dice el árbitro, el señor colegiado.
Bueno, a ver qué dice por el favor. Que ha cantado el gol, que está ya en Villarreal. El tío se escapa de Madrid con una velocidad. Rubén Martín, hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas noches.
¿De quién es ese gol?
Bueno, yo creo que es del defensa, porque Pedro Martín hace unos años le dio uno con la chepa a Pepe por desviar un balón de Cristiano, que se lo quitó a Cristiano, pues este que también ha ido con la espalda tiene que ser de
no, tenía
que
nada.
Tenías que haber dicho Vinicius, que es como lo has nombrado en antena.
Vinicius. Es que ha recordado un poco al bicho, porque es una jugada que desde la izquierda se mete para adentro que hacía Cristiano y que le daba a veces goles salvadores que al Madrid le hacían puntuar.
Bueno, es difícil escaparse a Vinicius, se lo acapara todo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Corro.
¿Has visto a Vinicius por ahí en la zona mixta o no ha salido?
No ha salido, ha atendido a la televisión del club,
¿sí?
Pero por la zona mixta ha pasado Reguilón, que me ha parecido un descubrimiento.
Sí, ahora le vamos a escuchar, que un tío muy majete, ¿eh?
Como delante de los micrófonos, muchísimo desparpajo, y ha pasado también Thibaut Courtois, que yo creo que el miércoles contra el Victoria Pilsen podría jugar su primer partido de Champions, porque Lopetegui le dio los tres primeros a Quilonova.
Ahora lo vamos a escuchar a todos. ¿Hay alguna noticia que haya dejado el partido después? ¿Algún lesionado? ¿Están todos bien?
A ver, Odriozola, que ha terminado estirando con molestias en la parte posterior del muslo derecho. Lo digo porque ya anda abajo en defensas el Real Madrid. 4 lesionados en esa línea. De hecho, hoy había 4 sanos en la primera plantilla, los 4 han iniciado. A ver cómo recupera de aquí al miércoles. Y lo demás, en principio, todos en perfecto estado. No le ha gustado mucho el cambio a Casemiro, que ha sido uno de los primeros en salir del terreno de juego. Apostaba a Solari por un doble pivote con Kroos y Modric. Y bueno, pues al final ha salido la cosa bien. El Real Madrid encadena 2 triunfos consecutivos, 2 porterías a 0. Y aunque el juego solo ha convencido en la primera parte, en los 30 primeros minutos y en algunos de la segunda parte, pues al menos el Real Madrid va cogiendo el pulso a la competición y va cogiendo confianza, como decía el propio Reguilón.
El próximo partido es Victoria Pilsen en Chequia, ¿verdad? Y luego el Celta, que serían los 4 partidos que en principio son para Solari, ¿no? Si se queda, pues le harán oficial o le inscribirán oficialmente, y si no, pues habrá que buscar otro. Pero en principio, si todo va bien, pues Solari, ¿no?
Sí, bueno, ¿por qué cambiar? De momento van 2 victorias, quizás la victoria de hoy no ha sido del todo convincente, el Madrid tiene que ir jugando mejor, pero bueno, poco a poco cogiendo confianza, como decía Arantxa Rodríguez en la retransmisión, se le ha pedido a Solari que sea un entrenador y que no sea político. Vinicius empieza a tener minutos, no creo yo que vaya a haber mucha rotación en la portería. El once inicial parece claro y el equipo, es lo normal, deberá coger confianza con el transcurso de los partidos. No hay muchas trampas, entre comillas, de aquí a final de año. Está el Mundial de Clubes y si el equipo coge vuelo en estos cuatro partidos con cuatro victorias, ¿por qué no Santiago Hernán Solari puede empezar a hacerse fuerte?
Oye,
en el banquillo.
Solari parece, tiene muchas virtudes como entrenador, pero de la imagen parece un presentador de televisión. Cuando se sienta en la sala de prensa, Guas, ¿tú lo has visto?
Sí.
Hicieron un vídeo en el golazo de gol otro día que le llamaron Santi Sexy Solari. Es que es un tío...
Es impresionante.
Bueno, parece un presentador de la CNN. Todo cuenta en el Madrid. Tienes que ser bueno como entrenador. Tienes que ser simpático. Si eres guapo, mejor. Si tienes imagen, mucho mejor. En el Madrid todo cuenta. Y de momento a él, pues la cosa le funciona, ¿no?
Y a Zidane, por ejemplo, le preguntabas, oye, ¿quién va a jugar mañana? ¿Keylor o Kiko Casillas? Te decía, mañana lo verás. Solari dice, veremos, ¿no? Pero bueno, que al final te dibuja una sonrisa pro Zidane y bueno, pues te quedas hasta medio
convencido. Táctica Zidane, sí señor. Bueno, vamos a escuchar unos cuantos sonidos y luego hablamos del partido. Sin duda este es el sonido. Vinicius, contándole a los compañeros de Real Madrid Televisión cómo ha sido la jugada.
Cuando recibo la pelota ya tenía pensado que podría hacer el gol y pasarle por un, dos, tres y golpear fuerte.
Si lo
escuchas. Con la ayuda de todos los jugadores, yo pude hacer mi primer gol.
Si lo escuchas parece el gol de Maradona, un, dos, tres, pumba, para adelante. Pero sí, se ha llevado a tres por delante. Antes de tirar, ha regateado a tres jugadores del Valladolid, por lo menos no se ha dejado atrás. Bueno, hablan sobre Vinicius, su entrenador, que conoce bien, le ha puesto en el Castilla, Solari, butragueño, que también vivió una irrupción parecida o similar, porque en ese momento significó mucho para el Real Madrid su llegada, Courtois, el portero, y este chaval, Reguilón.
Vinicius tiene 18 años y tiene toda su carrera por delante. Que la gente se ilusione es fantástico. Y las valoraciones sobre qué tipo de jugador va a ser, pues se tendrán que hacer de aquí a 20 años. Mientras tanto, es uno más de la plantilla, con sus virtudes evidentes y con sus defectos también evidentes por su corta edad y su casi nulo tiempo de maduración en primera división. De hecho, lleva un par de partidos.
La verdad es que sí que es un jugador muy particular y nos ha ayudado mucho en los minutos que ha estado en el campo. Ha marcado el gol, bueno, o por lo menos ha provocado la jugada del primer gol, luego el segundo gol también ha resuelto muy bien. Tenemos desde luego muchas esperanzas puestas en él, es muy joven y bueno, entre todos tenemos que ayudarle a que ese enorme talento cada vez nos ayude más.
Yo veo a Vinicius un chico que quiere trabajar, que está con ilusión cada día de estar aquí en Madrid. Es un chico con mucho talento y sí, si yo soy él no le haría mucho la prensa, aunque siempre es bonito cuando hablan bien de ti.
Vinicius tiene 18 años, es un crío como quien dice. Es cierto que tiene un desparpajo muy muy grande para su edad y tiene unas condiciones magníficas, pero bueno, yo lo he dicho siempre, Vinicius puede aportar muchísimo a este equipo, pero como los 24 que estamos.
Esto lo ha dicho Reguilón, que tiene 21 tacos, que es súper mayor. Bueno,
para su abuelo.
Lo ha dicho Miguelito, que Reguilón ha estado francamente bien. Ahora vamos a escuchar otro fragmento. Bueno, dice la gente hoy en la prensa, dice Vinicius cambia la suerte, héroe por accidente, la diosa fortuna elige a Vinicius. Estoy viendo la portada de Marca, es Vinicius a todo trapo, Vinicius cambia la suerte del Real Madrid. Es evidente que el Madrid necesitaba una ilusión. Han pitado a Ramos en los primeros minutos del partido, han pitado a Bale en el cambio, han pitado a Asensio en el cambio, estaba el Madrid 0-0, ha estado muy bien el Valladolid, hay que reconocerle al equipo de Sergio que ha jugado muy bien en el Bernabéu, ha tirado dos largueros, dos tiros al larguero, uno de Toni Villa que es un jugador fantástico y otro de Alcaraz, ha estado a punto, pues sí, la suerte que no tuvo Lopetegui la ha tenido Solari, el equipo de Solari en el día de hoy. Este Ramos al finalizar el partido, hablando sobre los pitos.
Bueno, sinceramente tampoco no lo he notado, pero sí que es cierto que los que más tiempo llevamos pues tenemos que asumir ese rol, ¿no? Entiendo el sentir del aficionado que recae quizás en los jugadores que más tiempo llevamos. Yo soy el capitán y soy el primero, ¿no?, que tiene que dar el paso al frente y orgulloso, ¿no?, de que me carguen la mochila de piedra y de tirar al frente. Yo creo que entre todos vamos a intentar que el equipo dé la cara, aunque después el fútbol pueda pasar cualquier cosa.
Y la última, el gesto de rabia en el gol.
Bueno, de orgullo, ¿no?, y de dignidad. Son muchos años los que llevo aquí, muchas horas de trabajo para que después pues la opinión nunca puede agradar a todo el mundo, pero hay que tener siempre el máximo respeto, ¿no? Es un gol que le quería dedicar a mi hermano, que estaba malo en la cama, y bueno, el orgullo es el que llevo dentro, ¿no? El que me ha hecho llegar a donde estoy y el que me ha hecho, ¿no?, batir todos los récords que he batido.
En los 10 primeros minutos hemos contado en el tiempo de juego que la grada fan no ha querido animar y luego ha subido una pancarta pidiendo a los jugadores y a la afición que ofrezca un poco más de lo ofrecido en los primeros partidos del campeonato. Y este Reguilón quitándose de encima ese conflicto con Ramos. Pues así se hacen las cosas, señores.
No lo pensé en el campo como estamos, faltaría más, joder. Pero si es que eso fue una anécdota puntual, los 15 minutos estamos ya de risas y tan amigos, ya está. En el fútbol y en los entrenamientos estamos a muchas pulsaciones y son cosas que son, para mí son anecdóticas, porque hay mil piques, hay mil cosas y salió eso, bueno, ya está. Al momento me pido perdón y de risas, es que no es más. Lo que es cierto que a lo mejor puede, pero vamos, que sin darle importancia, es el capitán y está conmigo a muerte y yo con él a muerte.
Un tipo natural, Reguilón, el lateral izquierdo, que además ha sido, si no el mejor, uno de los mejores del partido para el Real Madrid. Bueno, os escucho atentamente. Vinicius, ¿qué importancia le dais a lo que ha hecho Vinicius? Es evidente que se lleva todos los focos, ha jugado muy poco tiempo, ¿eh? Ha salido en el minuto 74, no sé si habrá tocado 4 o 5 balones, uno que ha terminado en gol, pero cuando ha salido la gente se ha vuelto loca. La gente quiere algo, y quiere en este caso a Vinicius, ¿no?
Yo sigo pensando lo que decía ayer, o antes de ayer, que no está para jugar los 90 minutos, para ser titular, como se pedía, o algunos pedían, pero tampoco está para lo poco que lo utilizaba, Julen Lopetegui. Yo creo que está para lo que ha hecho hoy. Bueno, pues para salir, para jugar sus minutos, para tener sus 15, 20 minutos, para intentar cambiar el ritmo, revolucionar un poco el equipo, y creo que eso lo ha hecho bien. El pase, yo más que con el gol, me quedo, por ejemplo, con el pase que le hace a Benzema, que después es el penalti, y creo que el chaval, pues bueno, pues hay que ir dándole confianza, que él vaya cogiendo confianza, y esos minutos para que hoy, a lo mejor a final de temporada, pues acaba siendo titular, pero yo creo que hoy estaba en el papel que quizás no se dio cuenta de dárselo Julen Lopetegui.
Bueno, paso a paso, ¿no? No es para sentar a Bale, como ya muchos están vendiendo, aunque al galés desde la grada se le vuelve a bajar el dedo en el juicio público que tiene cada partido, muy pitado claramente en más de una ocasión y cuando se marcha en el cambio. No es para sentar a Bale, pero tampoco es para no darle ningún minuto como hacía Julen Lopetegui. Hoy Soler iba camino porque estábamos pensando que iba a tener el mismo comportamiento, ¿no? Porque el primer cambio es Isco, el segundo Lucas Vázquez, iba 0-0, no estaba el escenario para Vinicius. Le ha echado valentía y mira, pues le ha respondido en el campo. Yo creo que es un futbolista diferente a lo que tiene el Real Madrid, necesario en muchos partidos que se le pueden torcer al equipo y que ya está para estar en la élite. No sé por qué a algunos se le mira el DNI con tanto detenimiento. Si está aportando algo diferente sobre el césped, tiene que jugar y tener más continuidad. No, como dice Siro, no como titular, pero sí aparecer con continuidad. También es verdad, en defensa de Lopetegui, que el Real Madrid desde hace más de un mes no ganaba un partido en Liga, un octubre negro, tampoco desde el Día del Español, que ganó por la mínima, ha tenido un escenario como para lanzar a Vinicius con el riesgo que tiene, que lo haga mal y que se tuerza toda esa ilusión que se vive en la grada, se convierta en otra cosa y haya más pesimismo todavía.
Yo me da impresión por el partido de hoy, que es decir, que hablamos del partido de hoy, que si no entra él acaba 0-0. Yo creo que hay algo mágico, hay tíos que tienen un aura, oiga, que puede dominar en el tiempo, se puede perder, lo que sea de la vida de Vinicius no lo sabe ni él ni nadie, pero que yo creo que es el tipo que en ese momento pues está tocado por la varita y le sale pues una jugada que efectivamente iba al córner, le pega en la espalda a un tío y se mete dentro. No había visto yo quién pudiera romperlo eso. Ay, me parece que es un tipo joven, que desborda, que es rápido, que chuta. Chico, yo creo que es un personaje a darle cancha.
No, yo estoy contigo en eso, Tomás. Yo creo que además el Madrid necesitaba...
Este chico va a ser un fenómeno. Porque sí. Yo leo cosas que me quedo asombrado. No. Porque digo, y escribe gente que lleva mil años en esto. Va a ser un fenómeno. ¿Y usted qué sabe? Que tiene unas condiciones indiscutibles. Y dice, bueno, pues mire usted, claro, le tendrás que ir abriendo camino a este muchacho. A ver si va a resultar que al Madrid la temporada 2018-19 la va a salvar un niño de 18 años. Difícil. Ahora, que tiene una serie de argumentos futbolísticos que no veo en otros compañeros suyos, porque el Madrid no ha jugado bien, el Madrid sigue una baja de forma de jugadores alarmante, que esto yo creo que no hay entrenador ni bicho humano en el mundo que lo arregle de hoy para mañana, porque es así, porque es un equipo que no está bien.
Porque no está bien físicamente, que es lo que tú dices. O sea, es que no se ha arreglado de un día para mañana. Es que esto necesita
ni chato,
20
ni de
días.
Juego naturalmente, sí, lo claro. Menos. Entonces dices, bueno, pues mire usted, ahora tienes ahí un tipo distinto, porque lo que hay es distinto.
Que desequilibra.
Es claro, dice Roberto, no está para sentar a Bale. Coño, es que no es Bale, es otra cosa. A lo mejor un tal que sí puede jugar Bale con él o no, o tiene que jugar Vitilla, no lo sé. Pero que es un tipo diferente que te ofrece una serie
y,
de cosas.
Y tiene talento. Y
coño,
yo creo
todo
que además,
lo que quieras. Todo
claro,
lo que quieras.
A los futbolistas que tienen talento y calidad claro. Individual, solo hay una manera de medirlos, que es viéndolos jugar. Y luego, es verdad, veremos si Vinicius es Robinho o claro. Si es Neymar. Pero pues si no juega, no se va a saber.
Está claro.
Eso por cierto, clarísimo. Yo creo que la titularidad o la no titularidad hoy, pero los minutos que ha jugado Vinicius es una decisión de Solari. Y eso es una decisión de entrenador, porque Vinicius hoy, lo normal es que a lo mejor con Lopetegui no hubiera jugado porque el cambio hubiera sido Ceballos. Quiero decir que también tiene que ver Solari en esto.
La fórmula Solari con Vinicius la dio en la rueda de prensa previa al partido. Dijo tiempo y juego. Tiempo. O sea, tiempo que hay que hay que esperar y juego porque hay que darle minutos.
Es inteligente Solari, ¿no? También, porque si estamos viendo que lo que más se le ha criticado a Lopetegui por encima de cualquier imagen del Real Madrid, cualquier resultado, ha sido el trato que ha dado Vinicius, pues si quiere seguir en el puesto...
Pero yo creo que en eso Solari no ha pensado.
Pegar ese guiño a la directiva no es malo, nada, ¿eh?
No, déjate de directiva. Olvídate. Yo creo que Lopetegui no le pone porque considera que no le tiene que poner. Yo no le tengo nada que achacar a Lopetegui, absolutamente nada. Porque tú tienes ahí una serie de tipos, tienes que... Oiga, a mí me parece que le tenía que haber dado más calcho. Él pensó que no, tira para adelante.
Lopetegui pide un 9 del nivel, no del
sí,
nivel.
Sí, hombre, y un central, y Lucas Hernández, y no sé cuánto más, pues eso no lo sabemos.
Pero que es imposible que tuviese el nivel de Cristiano, pero sí pide un 9 de garantías, y le traen a Mariano y le traen a Vinicius. Entonces, también había un pequeño pulso ahí de Lopetegui.
Bueno, que Vinicius venía, ya lo sabía. O sea, sí. Cuando ficha por el Real Madrid, Vinicius ya se sabía que venía para esa temporada. O sea, que no le han metido ningún gol con Vinicius.
Tened en cuenta una cosa.
Que no le dan otras cosas que
sí, bueno, para que Vinicius triunfe en el Real Madrid, tiene que fracasar uno de los potentes. Para que Vinicius triunfe en el Madrid, tiene que fracasar alguno. Porque por delante de él tiene Isco. Hoy, en el equipo, Isco estaba en el banquillo, Asensio, Bale y Benzema. Para que Vinicius triunfe, alguno de estos tiene que fracasar.
Pero os digo una cosa,
es muy difícil que Bale salga del equipo. Muy difícil, estando bien, estando sano. Muy difícil.
Hombre, y es muy, estando bien y estando sano, que no están...
Benzema es muy difícil que salga del Madrid. Difícil. Yeah. Y escucha, y si triunfa Vinicius por delante de Asensio, el plan del club habrá fallado.
Bueno, ya, pero es que porque Asensio, es un problema de Asensio.
Asensio es uno de los jugadores a los que el Real Madrid tiene o tiene depositada en él más esperanzas.
Todo el mundo tiene muchas esperanzas porque es un jugador diferente también. Pero lo que pasa es que el año pasado reclamábamos más minutos para Asensio, que quizás mereció. Y este año, que era la oportunidad de pegar una patada definitiva en la puerta y tirarla abajo y destrozarla, pues desgraciadamente no sabemos por qué no lo está haciendo.
Entonces, no le sale.
¿Quién está peor, Bale o Asensio?
Empate. Oye, ¿y cómo está Modric?
Sí, bueno.
Y otra cosa que os anunció hoy, la próxima víctima del Madrid, si el Madrid entra en barrera, es Sergio Ramos. O sea, después de Raúl y de Casillas ya viene él.
Sí, es evidente.
Es evidente.
La salida de Ramos del Madrid no va a ser fácil.
Esa es la próxima víctima del tinglao, que lo cual es una cosa de locos. Pero bueno, pero claro, es que tú dices que el problema, otro problema que tiene Vinicius, es que el equipo no está bien. El equipo no está jugando bien.
Hablemos de eso. Antes de que salga Vinicius, esto que Lama se pone muy pesado con el gol, Siro, es verdad que el partido iba para el 0-0. O sea, que al Madrid le cuesta un mundo hacer un gol.
Que le cuesta. Pero yo, para mí, el gran problema del Madrid de esta temporada, por encima de gol y de ocasiones...
Había algo nuevo. A mí me parecía que estaba todo muy plano, muy plano todo. No había nada... Sí, tenías el balón, como lo tenía Lopetegui. Pero te han tirado dos veces al larguero. Te ha jugado muy bien el Valladolid, te ha hecho daño.
Muy bien, sí,
pero ese no es un problema de gol. O sea, el que te haga el contrario, 4, 5, 6 ocasiones de gol, eso no es un problema de que a ti te falte. O sea, para mí, por eso digo, es un problema de fútbol y sobre todo para mí, lo más alarmante es físico. O sea, es que hay jugadores que parecen otros.
Sí, vas a decir, Rubén, que está por teléfono.
No, que al final luego esto de la diferencia de gol, que es verdad, que el Madrid ha perdido 50 goles camino de la temporada pasada nos va a llevar a qué está haciendo Cristiano. Benzema, lo ha contado Pedro Martín, lleva los mismos goles esta temporada que Cristiano. Cuidado. Y Benzema no está tirando todos los penaltis en el Madrid, como por ejemplo hoy que lo ha tirado Ramos, que eso con Cristiano no pasaba. O sea, quiero decir, Benzema esta temporada no está peor que el Cristiano de la Juve.
Pero si haces una comparación Benzema-Cristiano en goles, pierde siempre Benzema. No, pero vas a perder, al final vas a perder siempre.
Estamos hablando hoy, como decís siempre, hacemos análisis parciales. Hoy Benzema y Cristiano, cada uno en su equipo, llevan los mismos goles. De Benzema se dice, lo hemos contado en el partido, de Benzema se dice que es un delantero sin gol. Benzema tiene el mismo promedio goleador que en toda tu carrera, Raúl.
Rubén,
y de Raúl nunca dijimos que no tenía gol.
Rubén, y te digo más, Benzema lleva seguramente a día de hoy más goles que Cristiano el año pasado por estas fechas.
Pero bueno, pero es como discutir.
No, claro, no.
Es como discutir que el Barça sin Messi es mejor.
Sí,
el Barça
estamos discutiendo. El gran problema del Madrid es que no está Cristiano Ronaldo porque no hay un goleador como él. Ya lo sabemos.
Sí, dilo, Roberto. Aprovechemos que no está Lama para avanzar.
El que no está es Lama. Aprovechemos que no esté Lama para no hablar de Cristiano. Para avanzar. Hablemos de otra cosa. O sea, Cristiano no va a volver. Hay que buscar soluciones.
Es verdad que el equipo tiene un montón de lesionados. Dos jugadores que generan muchísimo fútbol, que son Carvajal y Marcelo. Eso
bueno, pero no
es mucho
de menos hoy.
Yo
con
te digo
Madrid,
una cosa,
o sea,
uno
el Madrid
de los grandes problemas del
ha sido
Madrid,
bueno en los Vándar, Odriozola
en los laterales, en los dos, Odriozola lleva dos partidos correctos, uno mejor que otro, pero muy, a buen nivel, y hoy Reguilón ha hecho un auténtico partidazo.
Ha jugado
el
bien,
mejor
sí.
del partido, Robert.
Yo una de las críticas que le hago a Julen Lopetegui, una de las críticas que le puedo hacer a Julen Lopetegui es que no entiendo que después de ver la pretemporada que hizo este chaval, Reguilón, cuando Marcelo ha estado lesionado, tampoco le ha dado los minutos que se merecía.
Fíjate, si dices eso de Reguilón, ¿qué dirás de Odriozola? Claro, que Odriozola,
para mí es más sangrante lo de Reguilón, porque Reguilón en los partidos amistosos jugó muy bien y Odriozola no jugó tan bien, o sea, estuvo a un nivel pues medio bajo.
Ha sido raro, lo de Odriozola ha sido raro.
Y Odriozola tenía Carvajal por delante hasta que se lesiona.
No, hombre, Odriozola estará eternamente agradecido a Lopetegui porque primero le llevó al Mundial, el que le lleva al Mundial es Lopetegui.
Pero yo creo que si con más bola a Odriozola, seguramente Marcelo se hubiera lesionado menos. Porque yo, es así, se hubiera lesionado menos, es así, porque además yo lo que estoy asombrado y lo vengo diciendo desde septiembre, lo que se lesiona a los jugadores del Madrid es una cosa de locos.
Pues por eso digo que físicamente este equipo no está bien.
Ahora,
porque son lesiones musculares.
Influye en el fútbol, porque yo creo que todo lo que dice Lama y lo que decimos del gol, indiscutiblemente. Ahora, es un problema de fútbol, no es un problema tanto de gol. Si tú tienes el equipo que juega bien, al final vas a hacer gol. Que no tienes 50
hoy
goles.
Hoy ha merodeado el área mucho tiempo, pero no.
Pero no tiene
ese tipo.
El balance
defensivo. Fíjate, para mí Bale, si algo tiene es gol. Bale tiene gol. O sea, podrás discutir si juega bien al fútbol, mal, si se asocia menos o más, que se asocia poco. Pero gol tiene. O sea, gol tiene. Y tampoco, hoy tampoco.
El equipo no está firme, porque el balance defensivo del Madrid es espantoso. Porque cogemos 7 más y nosotros 4 y le hacemos 2 llegadas al Madrid por tiempo. Entonces, como no estás fino, pues todo es una especie como de ay, 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 ay. El Valladolid que ha jugado, que no hemos dicho, o lo hemos dicho poco, el Valladolid jugó un partido extraordinario. O sea, que el Rayo y el Valladolid han perdido hoy es porque el fútbol es de los ricos. Porque si no, no se entiende esto. Porque han jugado dos partidos excelsos, para lo que son.
Lo que le ha cambiado realmente Tomás al Madrid es la fortuna, la suerte. Le ha cambiado la suerte.
Es que es un tío. El tipo
es así,
tocado,
es así, le ha cambiado la suerte.
Bueno, hay más.
Porro,
si
no
más
sale Vinicius, acaba 0-0.
Para mí se habla solo.
Hay decisiones que tienen que ver con el entrenador. Por eso yo me lo llevo antes al entrenador. Primero, Courtois. Ha contado Miguelito que Courtois es Liga y Champions. Primera decisión. Porque además, durante el partido se ha dicho que lo que le ha pedido el club a Solari es que no fuera político. Es decir, que Solari ejerza de entrenador permanente y no provisional. Y él ha tomado varias decisiones. Os hablo de la de Courtois, pero por ejemplo, hoy ha sentado a Isco en el banquillo en la titularidad. Y cuando lo ha sacado por Casemiro, que es decisión de entrenador. Y una última que a mí me parece muy importante. Benzema no ha salido hoy del campo. Y Benzema ha provocado el penalti del 2-0. Y lo normal es que Benzema sea uno de los tres cambios. Entonces a mí me parece que Solari está tomando decisiones del entrenador del Madrid que no piensa en irse.
Ha dicho Rubén justo lo que estaba intentando decir los últimos 5 minutos. Para mí, siguiendo lo que decía Siro, para mí el problema más que físico y demás es de cabeza. O sea, el Real Madrid es un enfermo que está a punto de subir a planta, pero sigue todavía en un estado que se ve en el campo que le falta confianza, le falta seguridad en sí mismo. No. Pero más que el fútbol, Tomás, porque yo creo que Solari hoy toma decisiones, alguna arriesgada, porque quitar tan pronto a Casemiro, que era el jugador que más estaba rematando a puerta, meter ese 4-2-3-1 dando libertad a Modric. Hoy Modric podrá estar bien o mal, pero ha tenido más contacto con el balón que en ningún partido de Liga. Y el Madrid, para mí, por momentos, parecía como que enganchaba un poquito más de fútbol. Necesita mucho más a Bale, necesita más de Asensio, jugadores que están desaparecidos, Benzema no ha estado mal. Necesita más de algunas estrellas, pero Solari ha tomado mucho decisiones más importantes, que las acaba de decir Rubén, que para mí son un paso al frente en este Real Madrid, pero que cuando Roberto, entre el gol va a tener confianza y va a ganar partidos con más solvencia de lo que ha hecho hoy.
Solari va a tomar decisiones porque sabe él mejor que nadie que el Madrid lo va a entrenar una vez en su vida. entonces va a hacer lo que le parece que tiene que hacer. De eso no tengáis ninguna duda. Que es lo que decía el otro día. ¿Qué viene del waterpolo, Solari? Entonces Solari está sentado en un sitio que es una silla eléctrica, pero que es la mejor del mundo. Entonces va a ser lo que él le parezca que tiene que hacer.
Luego viene una decisión.
Sentar a uno, lo sentará.
Venga, cerrar con alguna cosa importante que queráis decir.
Ha habido una decisión para mí extraña de Solari, que era un zurdo muy bueno, un zurdo cerrado, como es Gareth Bale, un zurdo cerrado, que ponerle la derecha, o sea, cuando un jugador juega tantas veces a la derecha, pasando tantos entrenadores, queda claro que no es cosa del entrenador, que es cosa del jugador. Y a Bale hay que convencerle que tiene que jugar en la izquierda. Igual que ese 4-2-3-1 viene muy bien a Isco, que tiene libertad de movimientos, o a Modric, si juega a Casemiro, que tiene libertad de movimiento en la media punta, y creo que vamos a ver la mejor versión de Isco de nuevo con Solari, hay que convencer a Bale que tiene que jugar en la izquierda. O sea, es que es donde claramente va a generar más peligro, donde vamos a ver su mejor versión y donde puede volver a resucitar en el Real Madrid.
Siro, Rubén, ¿queréis decir alguna cosa más?
Que además, no. Si eso se produce, va a hacer mejor a Asensio, que también juega mejor por la derecha.
Ciro.
Que, no, yo lo que creo es que la mano de Solari, evidentemente hoy ha habido ya detalles, pero que la vamos a ver en dos semanas. O sea, por lo que dice Tomás, es que esto no se soluciona de un día para otro, porque para mí es un problema de juego que viene muy vinculado también al tema físico. Y entonces vamos a tener que esperar 2-3 semanas para que este equipo físicamente
Pintus.
Esté bien.
Bueno, vienen dos partidos fuera de casa para el Real Madrid, Chequia y Vigo, Victoria Pilsen y Celta. Vamos a ver cómo terminan estos cuatro partidos, que en principio son los que examinaban un poco a Solari. Habéis estado muy bien. Rubén Martín, desde Villarreal, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Mañana te escucho. Mañana. Adiós, Roberto.
Un abrazo.
Adiós, Ciro.
Un abrazo.
Adiós, papá Vinicius.
Adiós, querido.
Hasta luego.
Mamá.
Hasta luego. Venga, vamos con más cosas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Estamos en Mallorca para saber cómo están las cosas tras las lluvias, las riadas.
Una noche larga y dura para ese centenar de efectivos que trabajan desde...
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Dicen que este sabotaje es la mejor novela de la trilogía.
He hecho lo que he podido. Es una novela contada en tres partes.
Nosotros hoy nos vamos a dedicar a este asunto. Hemos dicho tierra trágame.
Este niño es Claudito a la abuela. ¡Uy, pero si soy la madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
74.970 74970 serie 41041.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Todos podemos descargar una app, cargar un móvil, descargar un documento, pero solo unos pocos pueden cargarlo y descargarlo todo. Si eres mensajero o transportista, conoce el Crafter, tu compañero de trabajo perfecto para todas tus cargas y descargas desde solo 16.600 euros. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
El cáncer oral puede afectar a cualquiera. El tabaco y el alcohol son sus principales causas, pero no son las únicas. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Amigo elfo, tras cruzar la ciudad enana, el desierto orco y Villa Nevada, llegarás al monte de la vida. ¿Estás listo?
Sí.
BMW X1. Conduce todo desde 27.900 euros con mantenimiento incluido y financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Ahí está Griezmann, la pone Griezmann. ¡Qué golazo, madre mía! ¡Gol! ¡El Atlético de Madrid! ¡El capitano! ¡La falta perfecta! ¡La ejecución maravillosa! ¡Solo Tarín! ¡Al arquero, gol! Que la una, Tarín remata, da en el travesaño y no sé si entra por si acaso. Carrillo, que la empuja al fondo de la portería para rescatar a esta hora.
Guido Carrillo fue el autor del gol del empate del Leganés. Bueno, está aquí Gato, hola Miau, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas.
Y está Duque, Santi, hola Santi.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Me ha molado cuando iba el partido 0-0 y has dicho, hay partidos muy bonitos esta tarde para que metan goles, ¿eh?
Claro, es que hay una ambición por marcar goles que tampoco hago.
En Vallecas ha habido muchos.
Oye, hay un montón de cosas que hablar del Atlético de Madrid. A ti, bueno, empiezo así con una cosa, un titular. Antonio, ¿te ha gustado el Atlético o no te ha gustado?
Sí, sí me ha gustado. Lo que ¿sí? pasa es que comete errores...
Lo que pa' qué, ¿no?
Sí, lo que pa' qué. Lo que pasa es que comete errores que paga muy caro. Es un equipo muy que es capaz de estar muy rocoso, muy solvente, muy serio, muy seguro durante gran parte de un partido y luego está cometiendo errores que antaño no sucedían.
Tropiezo.
Sí, errores como, por ejemplo, la defensa de un balón parado nunca ha sido más fácil para este Atleti que desde hace 7 años. Y, sin embargo, le están metiendo esos goles a balón parado por despistes en la marca o en la espalda. Tal, y raro.
Jugó Correa y jugó Gelson con Griezmann, que estábamos en duda que si iba a jugar Calini, pues no estaba Diego Costa, y faltaba también Coque y faltaba Godín.
Bueno,
y
eso se lo ganó el otro día en la Copa, ¿no?
Y además está pensando un poco en el martes en el partido con el Borussia Dortmund, sí, ¿no? Un poquito,
sí,
¿no?
Sí, porque evidentemente el martes hay una cuestión de orgullo, más allá de la importancia de los puntos, ¿no?
Gato, ¿qué dices tú? ¿Te ha gustado? ¿Tropiezo bueno, grave? Tal,
yo discrepo un poquito de mi hermano. Yo, sí. A mí no me ha gustado precisamente por eso, porque es que estamos viendo a un Atlético de Madrid que está perdiendo las
señas de identidad.
Las señas de identidad que tenía ese pelo. Era un equipo impenetrable y ahora resulta que los goles a balón parado pues son... Hace el equipo una feria defendiendo. No lo entiendo muy bien porque es un equipo que parece que se desenchufa cuando no es lo habitual. Y viene ahora un Dortmund que viene volando. Y...
¿A cuántos puntos está el Atleti del líder, Gato?
Sí, no, si al final... No, vamos a ver,
está a cuatro.
Y según Pedro es el peor Atleti de Simeone.
Por eso, me refiero a que muchas veces somos demasiado trascendentes en el juicio de un resultado, de una jugada.
Sí,
¿no?
pero a mí...
Veces, si alguien bajara de Marte y nos oyera hablar hoy, parecía que el Atleti está por el descenso.
No, pero yo a mí me gusta exigirle. Y a mí hay cosas que no me han gustado. O sea, yo... Es difícil encontrar un futbolista... que tú veas que está a su mejor nivel. Y si hoy el mejor del partido, yo te escucho a ti con Charlie, el mejor ha sido Gelson, algo pasa.
Sí. Es decir, déjame que ponga este fragmento que para mí, no, sin ánimo de polemizar, o si lo entienden con ánimo de polemizar, tampoco igual, pero es lo que le ha dicho Saúl nada más terminar el partido a Inma. Sí. Y luego Inma le ha preguntado al Cholo, porque seguramente se hable de ello estos días.
La primera parte estamos un poco equivocados a la hora de atacar, era más difícil hacer lo que estamos haciendo. Y la segunda parte era un juego a lo mejor un poco más directo, pero es donde más daño le hacíamos. Sensación agridulce porque al final era un partido muy importante, sabemos que en estos campos es donde de verdad se juegan las ligas, es un campo muy difícil, pero tenemos que ser más ambiciosos y teníamos que haber ganado este partido.
Acabo de escuchar a Saúl decir que ha faltado un poquito de ambición.
Bueno, es un momento que ustedes aprovechan desde el calentón que tiene cada uno y obviamente mirándolo desde afuera después se va a dar cuenta que el partido lo tuvimos para ganar.
La palabra es ambición. ¿Le ha faltado ambición al Atlético de Madrid?
Yo creo que no, porque el once que pone hoy el Cholo Simeone es un once en el que no está Tomás, en el que tiene a cuatro jugadores en centro del campo que son más atacantes que defensivos, y mete a Gelson con Griezmann arriba. Te quiero decir que yo, el planteamiento lo hemos dicho en la transmisión, el Atleti ha ido por el partido.
¿Cuántas veces ha tirado en la primera parte? A puerta.
A puerta, pues mira, eso defiende mi teoría de que la posesión no es garantía de que hagas daño al rival. Ha tenido más posesión que el Leganés y sin embargo no ha tirado a puerta.
Bueno, pero es un debate viejo, pero Santi, ha tirado casi más el Leganés que el Atlético de Madrid.
Yo creo que la primera parte, teniendo en cuenta las diferencias brutales que hay entre uno y otro, ha sido mejor el Leganés, el cómputo general de la primera parte, y Simeone y Saúl se han mostrado más o menos de acuerdo. La segunda parte el Atleti ha salido muy bien, pero yo creo, metiéndome en el debate que nadie me llama, pero yo creo que la...
Yo te llamo.
Cuando marca el 0-1, yo creo que, y lo suele hacer habitualmente, levanta un poco el pie. Tenía el Lega ahí contra las cuerdas, ha tenido justo después del gol otra ocasión de Griezmann que ha sacado muy bien Cuellar, pero luego se echa un poquito para atrás. Y bueno, pues milagrosamente el Lega consigue el empate, porque es muy difícil empatar a este Atlético de Madrid. Pero yo, cuando dicen lo de la falta de ambición, creo que con el 0-1 sí que le falta un poquito de ambición.
Es que yo no sé si la palabra es ambición o intención. Vamos a ver, si el once te puede gustar más o menos, pero luego ves la intención. Tú analiza jugadores por jugadores. Oblak, ¿que ha estado bien? Sí. Arias, bueno. Felipe, normal. Savic, o sea, te dice, tú analizas uno por uno y dices tú, ¿quién hasta su nivel real?
Hoy, como faltaba Coque, la gente ha dicho que sí.
El equipo estaba partido.
Claro, que se nota. Claro,
casi como la gata flora, la gente, con que no está Coque, no, vaya, y cuando no está Coque, vaya también.
En ese cupo de nerviosito que dice Antonio, está mucha gente que le pega palos y critica a Coque. ¿Y Coque en estos partidos se nota?
Bueno, con Coque se ganan partidos y se pierden partidos.
Pero Coque en el engranaje de este Atlético de Madrid es piedra angular.
Bueno, y otra vez es Rodrigo, cuando no está Rodrigo.
Hablando de palabras, yo creo que no es una cuestión ni de ambición ni de intención. Es una cuestión de gestión. Porque efectivamente cuando se pone 0-1, sí, el Atlético tiene que gestionar más inteligentemente el partido. Uh-huh. Y no se debe dejar tanto al efecto.
Pero cuando vas ganando 1-0... Sí. Y el Atlético de Madrid seguramente sea el equipo que mejor ha manejado ese resultado en la historia reciente de la Liga. Tienes el riesgo de que te empaten. Siempre existe el riesgo de que te empaten, porque estás muy cerca, estás a un gol de que te empaten.
El minuto 80 no tiene la fuerza del minuto 20. Sí. Eso es normal. Y luego Griezmann tiene una que se deja el cuerpo atrás, que se le da tanta rabia que casi...
En la mejor jugada del Atlético.
Claro, que
una,
casi se le...
Una cosa. Luego eso, Griezmann, con todo lo que significa para el equipo, y es verdad que metió un golazo... Tiene que dar mucho más.
Mucho más.
O sea, no es una cuestión de que solo el peso recae en él. Ese que más cobra, etcétera, todo lo que tú quieras, pero el equipo le pide algo más.
Por cierto, el gol de Griezmann, ¿golazo o fallo de Cuellar?
Una mezcla de las dos cosas, ¿eh? Sí. Porque la pega
o
muy
es golazo bien. O es fallo de Cuellar.
No, la pega muy bien y muy bien dirigida, muy bien intencionada. Uh-huh. La pega, el golpeo es muy bueno y va para adentro, pero no está tan esquinado el tiro como para que Cuellar no pueda hacer más por él.
Santi,
por
ahí,
está lejos, ¿eh? Lo he estado viendo luego con el tío Luis Ángel y está como a 28 metros o 29 metros el golpeo.
Yo creo que Cuellar no la ve, ¿no?
Sí. La única explicación es que no la vea salir.
Ya, pero es que da el paso correcto, da el paso hacia la izquierda, no es que dé el paso hacia el otro lado, da el paso hacia donde viene el balón y de repente se queda clavado.
La pega fuerte. La pega fuerte, ¿eh?
No hay que quitarle méritos, pero yo creo que Cuellar, si la ve igual, hace un poquito más.
Bueno, pues nada, ¿queréis decir alguna cosa más? Bueno, de Leganés, di algo de Leganés, que estáis en la zona de descenso, 9 puntos, Rayo 6, Huesca 5, sí. Pero suma puntos. Por lo menos compite Leganés, ¿no?
Sí, en casa Corro son dos victorias y un empate, Barcelona, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. Resulta curioso que de los 9 puntos, 5 hayan sido contra el Valencia, contra el Barça y contra el Atlético de Madrid. Yo creo que el equipo, como dice Pellegrino, está en línea ascendente. Vamos a ver qué puede hacer en Girona antes del parón. Y que además va a empezar a recuperar a jugadores importantes. Están en el club como locos porque vuelva a jugar, o que empieza a jugar, mejor dicho, José Arnaiz. Pero ya te digo que hoy he visto a un Pellegrino más metido, más nervioso. Bueno, hay que ver solo cómo ha celebrado el gol, porque es consciente de lo que se está jugando, porque él quiere que el vestuario crea en lo que están haciendo. Uh-huh. Y porque quiere que la familia Moreno le dé la oportunidad de sacar al Lega del hoyo. Yo creo que hay motivos para ser optimistas.
Vale. ¿Del Atlético de Madrid, Gato, Antonio, alguna cosa trascendente?
Yo simplemente que hoy recuperó a Jiménez, que es una gran noticia para el equipo, aunque no ha jugado, estaba en uh-huh. el banquillo. De cara al martes, evidentemente, Jiménez sí contará para el Cholo frente al Borussia Dortmund, y que estamos pendientes de otros tres hombres importantes como Coque, Godín y Costa, que están de los tres. Yo creo que Godín y Costa lo tendrá más fácil que Coque, pero ¿no? Vamos a esperar.
Sí. Yo creo que va a ser fundamental y trascendental para el Atlético de Madrid lo que haga Costa. Costa no está bien, tiene demasiadas lesiones. Si le miras el rendimiento, es un tío que a lo mejor no merece duda, pero si tú miras sus números, es un tipo que debería aportar mucho más. No sé qué exactamente qué le pasa. Sé que hay un problema con el tema del contrato, que él ha pedido una subida de sueldo, que no sé si afectará o no. Pero luego, si miras el rendimiento desde que llegó, no es el esperado, a pesar de todo lo que significa y que para el Cholo es incuestionable. Pero yo creo que esa gente tiene que empezar a dar un paso adelante y responder.
Antonio Santi Gato, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego.
Aparece Rodrigo dentro del área, Rodrigo, ¿para dónde Bono?
Ojo al disparo de Coquelin,
¿para dónde Bono?
Acá el Valencia, Rafa.
Mira, Bono. Va a disparar Rodrigo, dispara, Bono.
Tremendo, ha ganado el Girona 0-1 con un gol de Perapón, pero es que Bono, o Bonu, como le llama alguno, se dice así el nombre, ha sido el gran protagonista del partido. Director de deporte de COPE Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Está Fermín Rodríguez también. Hola, Fermín.
Hola, Corro, buenas.
Pues sí, otras veces era otra cosa, pero hoy ha sido Bono. ¿No? ¿O qué?
Tremendo, tremendo. Lo hemos escuchado la narración de Rafa Villarejo en tiempo de juego y ha sido tal cual. Hoy el Valencia ha generado más que nunca, ha llegado más que nunca, ha finalizado las jugadas con posiblemente mayor acierto que nunca entre los tres palos y asediando la meta rival, pero ha erigido como una figura fundamental, gigantesca, escandalosamente buena, la del guardameta del Girona, de Bono. Ha parado y ha sacado manos de todos los colores y ha terminado por desquiciar a un Valencia que a raíz de el único tanto, la única llegada que ha tenido el equipo de Eusebio, ha marcado y se ha venido abajo. Un Valencia inoperante a raíz de ese momento, desesperado y con, por primera vez, a mi juicio, una mala gestión desde el banquillo por parte de Marcelino que deja bastante preocupación en el ambiente.
11 puntos el Valencia, solo un partido ganado, 8 empates, 2 partidos perdidos. El miércoles el Young Boys en la Liga de Campeones. Este que van a escuchar es Marcelino, nada más termina el partido, tratando de explicar por qué la cosa no funciona.
El equipo no gana, se esfuerza al máximo. Creo que durante todo el partido el equipo, la afición estuvo con su equipo, lo apoyó desde el minuto uno, pero la realidad es que bueno, no estamos teniendo fortuna. No sé qué más hay que hacer para ganar un partido de lo que hemos hecho hoy y qué poco hace el rival, pero hay dinámicas que vienen así. Y lo único que podemos hacer, pues, y seguro que vamos a hacer, es no rendirnos, seguir trabajando, porque esto tiene que cambiar.
Y este es Rodrigo, una de las estrellas del Valencia, en el micrófono de BeIN Sport.
La gente viene y hace lo que le parece, y no hay nada que decir respecto a eso. El equipo está mal, poco más que decir. No estamos dando la talla y ya está, y hay que aceptarlo y ya está.
¿A qué se debe que el equipo esté mal, que el equipo no esté dando la talla? ¿A qué se achaca?
Falta de gol. Yo creo que otros días no generamos tanto, pero sí que es verdad que hoy pudimos marcar uno o dos goles tranquilamente. Pero bueno, no tener ningún tipo de sentimiento de víctima, de que por qué no, porque nosotros. Pero bueno, tenemos que seguir intentando dar la cara ahora en este mal momento y seguir hacia adelante. El esfuerzo solo es reconocido en el fútbol cuando se gana. Cuando se pierde no vale, no para nada, pero de muy poco. Y si es de manera consecutiva como nos viene pasando a nosotros, es evidente que de nada.
Sobre todo pensando en el objetivo inicial del Valencia, que no sé cómo queda esa zona Champions.
Bueno, ahora mismo yo creo que nuestro objetivo es ganar un partido. Olvidando objetivos futuros de final de temporada, necesitamos ganar un partido para coger un poco de aire de confianza y seguir trabajando y tirar hacia adelante.
Fermín, Hugo, ¿peligra Marcelino en los próximos partidos?
No. Tajante, no.
Tajante, no. Yo lo entiendo así también, porque... Hugo, no te escucho, ¿tú qué dices?
No, quería que informara Fermín en este caso, porque no. Comparto la información, que no.
Es que me ha dicho Pedro Martín que el año pasado, los 15 primeros partidos, Pedro, del año pasado con Front del Valencia...
La temporada pasada empezó el Valencia con 11 victorias, 4 empates.
11 victorias, 4 empates.
15 primeros partidos contando Liga y Copa, y este año... Pues son 2 victorias, 10 empates y 3 derrotas.
Bueno, es que fue tan bueno el año de Marcelino, le dio la vuelta a la tortilla de tal manera que venía el Valencia de una depresión, que claro, tirar el proyecto así a las primeras cuando está torcida la cosa sería un poco sorprendente, ¿no? Porque Marcelino, yo es que tengo mucha fe en Marcelino, lo digo sinceramente.
Corro, yo creo que Marcelino es un grandísimo entrenador, que como dice Hugo, ahora no está lúcido. El equipo se ha metido en una dinámica en la que todo le sale mal. Hoy, de verdad, hoy sí que ha merecido ganar. Creo que otros días que Marcelino ha dicho que habían hecho un muy buen partido ha sido un poco para aligerar tensiones, para no preocupar, pero hoy realmente ese discurso que lo hemos escuchado varias veces en muchas ruedas de prensa después de empates y de no dar tan buena impresión, hoy es cierto que hoy hasta el VAR te anula un gol. Bien anulado, por cierto, pero es que no, ya ha sido como hasta hoy, tampoco este gol, mira que cuesta meter. Hoy estoy mirando las estadísticas, después del Betis, que lleva 5 goles, el Betis de Setién, que es un equipo que juega al ataque, el Valencia es el equipo que menos goles mete en primera división,
es que
con
peor,
los 4 delanteros que tiene.
Super cifra histórica en la jornada 11.
Y hoy ha jugado Santi Mina y Rodrigo, que el otro día os pregunté yo, ¿a quién poníais? Y pues dijimos, Santi Mina y Rodrigo, ¿no? Que Santi Mina venía a hacer 2 goles en la Copa, ¿no?
Sí, reforzó a Santi Mina después de volver tras lesión, el marcar 2 goles en la Copa. Estaba claro que aprovechando la buena racha del futbolista gallego y ante la sequía goleadora del resto le iba a dar la oportunidad de formar en ataque con Rodrigo. Ha estado participativo, ha mandado un balón al poste, otro cabezazo imposible a una mano terrible de Bono. Se ha asociado bien con Rodrigo, pero tampoco ha llegado el gol con esta dupla. A mí me preocupan más los otros dos. La inversión que se ha hecho este verano en Batshuayi y Gameiro, en un verano en el que todos creíamos que, como tú bien decías, esos 4 delanteros iba a ser una nómina más que suficiente para encontrar el camino al gol, y tanto Batshuayi como Gameiro no conectan.
Que, por cierto, le he leído a Rafa Villarejo en su cuenta de Twitter, que no han aguantado el chaparrón de la afición.
Es que todo va de la mano.
Claro.
Es que Batshuayi y Gameiro... No están enganchados al grupo, no, ni en el terreno de juego, porque no ejecutan un juego colectivo, sino mucho menos cada uno hace la guerra por su cuenta, sino también de puertas hacia afuera, en el vestuario, alejado del terreno de juego. Son dos jugadores que ahora mismo no están. Y cuando no están fuera, que a mí me sorprende del trabajo de Marcelino, que él no haya conseguido enganchar con su filosofía de vida y de juego a estos dos jugadores, a mí me preocupa bastante. Y vamos a ver cómo se desenvuelve todo, porque ahora le toca al entrenador tomar decisiones no solo dentro, sino también fuera, en cuanto a algunos pesos pesados que no están dando la talla.
Fermín, a mí me parece que el partido del miércoles... Me parece que es muy importante, muy, pero muy importante.
A ver, llevamos ya muchas semanas, como el Valencia no ganaba, ya sucedió en Anoeta, que pensábamos que con esa primera victoria llegaría al punto de inflexión, pero es cierto que más allá de un marrón, porque jugar en casa después de haber caído ante el Girona y jugarte las esperanzas en la Champions, o buena parte de ellas, la verdad es que es un compromiso, pero yo creo que es una oportunidad y un reto para sacar la cabeza de la superficie y empezar a coger aire, ¿no? Y además, es que es verdad, ahora viene un equipo incómodo, que es el Young Boys, pero es que después te viene uno áspero en Liga, que es el Getafe. Es decir, que es que el Valencia...
Bueno, la Liga, Fermín, yo es que creo que todos son difíciles, lo digo de verdad. Todos los partidos son difíciles.
Sí, pero tú sabes que si tienes que elegir un rival al que no te quieres enfrentar cuando no estás fino, probablemente el Getafe sea uno de los
que... Sí, es un equipo difícil, pero todos tienen algo, porque el Madrid lo ha pasado mal con el Valladolid, el Barça lo ha pasado mal con el Rayo Vallecano, son equipos que están...
¿Tú sabes el mérito
abajo,
Corrochano,
el Atlético
que,
con
tiene,
el
que tiene hoy el Girona, que se presenta con numerosas bajas, entre ellas, voy a decir dos, Portu, Estuani, con medio filial en el banquillo? ¿Tú sabes el mérito que tiene que hoy el Girona saque 3 puntos de Mestalla,
total,
aunque sea con un tiro a puerta?
Total.
Es que me da igual, es que al final ha acabado defendiendo con 6.
Por lo que sea, porque el portero está muy bien, porque la defensa ha defendido muy bien, o porque estaba muy bien organizado,
es
de mérito. Sí,
es que ya nadie se acuerda de cómo ganó el Levante en el Bernabéu. Lo que dice la gente es que fue épica la victoria del Levante en el Bernabéu.
Lo ha dicho Rodrigo, ¿no? Que en el fútbol el esfuerzo se reconoce cuando ganas, ¿no? Y es una gran verdad.
Bueno, atentos a su pantalla. El Valencia el miércoles contra el Young Boys, a ver qué tal sale la cosa. Hugo, Fermín, gracias. Un abrazo
fuerte.
Hasta luego. Bueno, mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Eibar Alavés, El Alavés se puede poner de nuevo a un punto del Barcelona. Si yo hubiera pinchado el Barça, podría haber sido hasta líder. A las 4 y cuarto tenemos un Villarreal-Levante. A las 6:30, dos partidos, Real Sociedad-Sevilla y Huesca-Getafe. Y a las 9:45, Betis-Celta. Queda para el lunes el español Atleti-Bilbao. Y en segunda, grandes emociones en segunda. Bueno, la jornada del sábado ha terminado así. Reus 0, Lugo 0. Numancia 2, Tenerife 0. Córdoba 4, Extremadura 2. Vaya duelo por todo lo bajo. Las Palmas 1, Deportivo La Coruña 1, con un gol en el último segundo del Deportivo para empatar el partido. Y Osasuna 2, Málaga 1. En este partido ha estado Javier Bautista. Hola, Bautista, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buena.
La noticia está en las expulsiones. Ha expulsado el árbitro a Chisco de Osasuna y ha expulsado a Ndiaye del Málaga. Se ha formado una tangana tremenda. Ha reflejado en el acta el árbitro: Chisco fue expulsado por el siguiente motivo, sujetar a un adversario de manera ostensible y reiterada, dirigiéndose hacia él en los siguientes términos. A un jugador, ¿eh? Le ha dicho esto Chisco. ¿Pero qué haces, gilipollas? Y luego ha expulsado a Ndiaye por el siguiente motivo: encararse con sendos adversarios y dirigirse a un rival en los siguientes términos. Te voy a matar. Ndiaye a un rival de Osasuna. Y luego, cuando se iba Chisco, ha reflejado el colegiado que voz en grito ha dicho: ¿por qué cojones me expulsas? Teniendo que ser separado por sus compañeros. ¿Qué ha pasado?
Sí, lo que ha sucedido ha sido muy fácil. En el gol de Juan Villar, en el 1-1, va Pau Torres a recoger la pelota de la red y ahí hay empujones, nervio, porque se veía ganador el Osasuna en medio de ese lío, y se monta el pollo. En Ndiaye ve a lo lejos una agresión a Pau Torres, de ese futbolista del Osasuna, y en ese forjeteo pues va por esos dos jugadores de Osasuna. Entre ellos estaba Chisco, y le dice textualmente: te mato. Yo en principio creía que alguien o alguien de ahí le ha tenido que decir algo muy grave, un insulto muy grave a Ndiaye, porque si no, no era normal cómo se ha puesto de loco hoy el futbolista senegalés del Málaga. Y luego he confirmado que no ha habido ningún insulto hacia Ndiaye, solo que ha tenido ese golpe de defender a un compañero, y la verdad que se le ha ido a la cabeza.
Esto, Pedro, perdona, Javi, para Chisco, ¿qué va a ser? ¿Chisco por decirle al árbitro esto de por qué ojo no me expulsas en más, o por ser sujetado más que para Ndiaye, o qué?
Lo normal es que por la expulsión sean uno o dos partidos, y por lo que ha dicho después, otros dos partidos, sí, como mínimo.
¿Y Ndiaye, por decirle a un rival te voy a matar?
Pues esa amenaza a un árbitro es muy grave, y si se hace a otro jugador es mucho menos grave. Es decir, lo castiga mucho.
No, hombre, si esto se lo dice al árbitro...
Pedro, el árbitro en el acta pone que Ndiaye dice a dos adversarios te mato, no al colegiado nunca.
Sí, por eso estamos diciendo que se lo dice a un rival.
Claro, por eso, que si eso mismo se hubiese dicho al árbitro, hubiese sido una sanción muy grave, siendo un jugador el menos grave.
Sí.
Dos, tres partidos serán.
Bautista.
El caso es que Oliver de la Fuente Ramos, que es el árbitro del partido, el castellano de Leonet, pues no ha estado fino y le ha podido el ambiente, porque ha señalado 9 amarillas y 3 rojas en un partido de guante blanco, y yo creo que al final sí es verdad que se le ha ido el partido. Y fíjate el parte de guerra para Gijón, que es el siguiente partido del Málaga, del líder todavía en Gijón. En Ndiaye y Blanco expulsados, Adrián, Rica y Ontivero estaban apercibidos y los tres han visto amarilla. Se ha lesionado con Juanpi, sin Diego González, Juancar y Harper. Bueno, muy en cuadro Muñiz para el fin de semana. ¿Sí?
El jeque Abdullah Altani ha tenido una salida de pata de banco en la red, que no es ni comentable, porque
nada, cosas... es una más, es
sí,
una...
Sí, no se puede tener tan mal gusto siendo dueño o presidente de un club.
Sí, y aparte lo ilustra con un montaje en Twitter, pone árbitro del partido y lo ilustra con una foto, un montaje de un árbitro ayudado con un bastón y un perro guía de ciego. Oye, si estás pidiendo respeto hacia tu club, no es buena forma
claro,
de
hombre, ser respetuoso con la gente. Estamos de acuerdo. Bautista, gracias como siempre.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. El Málaga es líder, tiene 25, el Depor es segundo, tiene 23, y luego vienen Granada 23, Alcorcón 21, Albacete 20 y Las Palmas 20. Y mañana, por la mañana, y aquí estaremos para contarlo, a las 12 de la mañana, Cádiz-Elche, buen partido, y por la tarde tenemos Oviedo-Mallorca, Alcorcón-Rayo Majadahonda, Almería Sporting y Zaragoza-Granada.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.